las 9 y 42 minutos de la mañana. En Boulevard, a lo largo de estas semanas, les estamos ofreciendo diferentes historias personales que sirven de ejemplo, que muestran que la COVID-19, sobre todo si se complica, pues nos lo puede hacer pasar muy mal. Es el caso de Iker Álvarez Ormaechea. Hola, Iker, egunon.
Hola, egunon.
Tú tienes 23 años, eres estudiante de un máster de periodismo en Madrid, un chico sano, sin ningún tipo de patología previa, ¿no? Ni factores de riesgo.
Sí.
Creo que no habías estado ni siquiera en el hospital jamás,
ingresado. No, nunca había estado ingresado.
Hasta que te infectaste con la COVID.
Uh-huh.
Cuéntanos, ¿cómo fue?
Pues yo me infecté de COVID el fin de semana anterior, el 7 de julio, que fue el primer día que empecé a tener síntomas. Que, digamos, me empecé a encontrar un poco mal, un cansancio generalizado que, digamos, achaqué a la rutina, que igual había estado más cansado ese día, pero eso me pasó a la tarde y a la noche me tomé la temperatura porque no, me notaba bastante calor, porque yo generalmente no me suelo tener fiebre y demás. Y vi ya que tenía 37 con algo, no me acuerdo cuánto. Entonces desde ahí empezó la fiebre y pues desde ahí para adelante fue más fiebre, más fiebre y más fiebre.
¿Cómo te contagiaste?
Pues la verdad es que tampoco lo sé al 100%. El fin de semana anterior al 7 de julio, que fue el primer día que mostré síntomas, estuve con algunos compañeros del máster, porque yo ahora vivo en Madrid, tomando algo en alguna terraza, y coincidió que eran las fiestas del orgullo en Madrid. Entonces había pues mucha más gente de lo normal. Nosotros intentamos evitar las aglomeraciones muy grandes. Pero aún así tampoco sé en qué momento lo pude yo coger o contagiarme. La suerte es que de los cinco, con las cinco personas con las que iba, aparte de mí, nadie se contagió, así que por lo menos.
Uh-huh. Te contagiaste en Madrid. ¿Cómo fue tu experiencia con la sanidad madrileña? Y ¿cómo acabaste en el hospital?
Bueno, pues la experiencia con la sanidad madrileña bastante, si la tengo que calificar de alguna forma, es bastante deficiente, la verdad.
¿Por qué?
La sanidad pública aquí comparada con Osakidecha, porque desde un principio yo me contagié un miércoles, el día de 7. Entonces, al día siguiente yo acudí a mi centro de salud porque, claro, yo estoy haciendo un máster, estoy haciendo unas prácticas y estoy en contacto con mucha gente, trabajadores y demás. Entonces, yo quería cerciorarme y confirmar si tenía COVID o no. Entonces, yo acudí a mi centro de salud, el que me corresponde por el traslado, y les expliqué mis síntomas y ya de primeras, como de criba, un médico me dio aproximadamente un minuto y medio o un minuto y ya me dijo, ¿tienes tos? Sí. ¿Tienes fiebre? Sí. Prueba antigénica. Y ya está. Entonces me iban a hacer la prueba antigénica y cuando me la iban a realizar, yo hablé con la enfermera que me iba a realizar la prueba y le pedí por favor a ver si me podían hacer una PCR. Más que nada porque el tema de que la prueba de antígenos es poco fiable a la hora de detectar el coronavirus. A ver, es fiable, pero es mucho más fiable una PCR. Entonces, la enfermera, digamos, me dijo que sí, que sin ningún problema, que me hacía el favor de hacerme las dos porque le expliqué mi situación. Entonces, el antígenos me dio negativo, pero la PCR me dio positivo. Para que se vea que no esos antígenos que venden en las farmacias y tanta prueba antigénica que se hace tanta gente, que en mi caso no fue efectivo porque di negativo, pero luego di positivo en la PCR.
Y de ahí, ¿cómo evolucionaron los síntomas para que acabases en el hospital?
Claro, de allí ya los síntomas, mis principal síntoma era la fiebre persistente, que tenía unos picos de fiebre que llega a tener 38,7, si no recuerdo mal, fue lo máximo que tuve, 38,7, 38,8, casi 39 de fiebre. Y tenía esos picos de fiebre teniendo un tratamiento, digamos que era el paracetamol de un gramo, alternándolo cada 4 horas con ibuprofeno de de 450. O sea, estaba tomando dos pastillas cada 4 horas, digamos. E incluso con esas seguía teniendo picos de fiebre, tenía tos, tenía malestar general, dolor muscular, dolor de cabeza, tenía también flemas, tenía también mucosidad, tenía un poco de todo, digamos. Y fue entonces cuando mi madre, que es sanitaria allí en Bilbao, donde somos nosotros, vino a mi casa porque yo estaba en ese momento solo en mi piso, porque yo vivo en un piso de estudiantes, entonces estaba casualmente, por suerte, estaba solo. Entonces vino con equipos de protección, con mascarillas, con mamparas, con guantes y demás para estar conmigo, y fue ella quien tomó la decisión, bueno, ella y yo tomamos la decisión de ir a la sanidad pública, al hospital, digamos, no a mi centro de salud, a que me hicieran una placa.
O sea, antes de que nos cuentes lo de tu estancia en el hospital, tu madre se trasladó a Madrid con
Sí,
mamparas y mascarillas,
con
con
mascarilla,
todo el
con
kit.
equipos de protección, con todo el kit. Sí, se vino a Madrid como el Cid campeador, con todo el material que pudo, y se vino allí a estar conmigo porque yo estaba solo y pues mi madre no podía estar allí sabiendo que yo estaba allí solo. Yo no me podía casi ni mover de la cama por la fiebre tan alta que tenía.
¿Y dónde pusisteis, por
Y
ejemplo, las mamparas?
no, mamparas de las de la cara, digamos.
Ah,
No mamparas
vale. Me estaba
de. Sí.
imaginando de las de
No,
mesa. Vale,
mamparas de
vale,
esas.
vale.
Entonces, claro, mi madre, cada vez que entraba a mi habitación, se ponía el EPI, traía guantes, traía mascarillas FP3, traía pues todo el kit, digamos.
Sí.
Cosas que todavía tengo en casa guardadas de recuerdo.
Y
Y
que, sí, nos
entonces,
estabas diciendo eso, que al
sí, entonces
final.
eso, acudimos al hospital. Porque mi madre, bueno, y yo también vimos que no mejoraba, no acababa de mejorar. Entonces fuimos al hospital, previamente a mi médico de, digamos, cabecera, al que tengo aquí de desplazado, me hizo un volante para una placa de tórax, me realizaron la placa de tórax y salió que todo estaba perfecto, que todo estaba bien, me auscultaron, me miraron la respiración una doctora y me dijo que todo estaba bien. Y que siguiera con el tratamiento que yo seguía, que en unos días desaparecería todos los síntomas y demás. Vale. Eso fue un lunes. El viernes de esa misma semana, vimos que mi madre y yo, que ni mejoraba ni iba peor. Era como que estaba estancado, pero mal, pero en una situación de que seguía con fiebre y veíamos que no, pues que no avanzaba ni para adelante ni para atrás. Entonces mi madre quiso una segunda opinión y como mi madre es trabajadora del ambulatorio médico quirúrgico de la IMQ, tenemos la IMQ por familiar y demás, aquí en Madrid eso se traslada a que es de Adeslas, el seguro que nos corresponde aquí, y nos derivaron a una clínica aquí de la clínica Ruber, en Madrid, que es la que me correspondía por el seguro y demás. Entonces fuimos a la clínica para una segunda opinión. Me hicieron una placa y en esa placa, recuerdo que un lunes, el lunes anterior, 4 días antes, la placa estaba perfecta. Vale, pues ese viernes me hice una placa y allí ya salió que tenía neumonía bilateral.
4 días después,
Cuatro
¿eh?
días después, eso es. Entonces salió que tenía neumonía bilateral y me dijeron que me tenía que ingresar porque, pues, a ver, me dijo la doctora francamente, me dijo, mire, Iker, yo te puedo mandar a casa. Pero si te mando a casa, puede, con el tratamiento X que te demos, puede que en 3 días o menos me vuelvas y ya no te pase a planta, sino que te pase directamente a UCI.
Jesús.
Entonces, claro, ante esa situación, pues como yo le miraba diciéndole, pero ¿cómo le voy a decir que no? Que no me ingrese. Entonces, pues eso, me ingresaron y la suerte que tuve es que desde que me ingresaron, incluso antes de que me empezara el tratamiento, ese mismo día la fiebre me desapareció. Fue como por arte de magia, digamos. Y luego, cuando estuve ingresado, que estuve en total 7 días entero y al octavo, en total 8 días ingresado, que se dice pronto, pero son muchos días. Y allí me estuvieron dando un tratamiento.
¿Oxígeno te dieron?
Sí,
¿Necesitaste?
tuve oxígeno, me pusieron lo que se llama unas gafas de oxígeno y llegué a tener hasta 4 litros de oxígeno.
Iker, y con 23 años, supongo que tendrás tu cuadrilla también en Madrid. ¿Os ha cambiado la percepción, ya no solo a ti, sino a tus amigos, después de tu experiencia en el hospital?
Pues sí, porque al final es lo que le digo mucho a la gente. Tú, desde el punto de vista de una persona joven, en un principio el coronavirus se veía como que, bueno, pues al final la gente mayor lo está cogiendo, pero nosotros como, bueno, somos jóvenes, somos sanos, pues bueno, pues tampoco es para tanto, que no se me malinterprete, en el sentido de que en un principio se veía como que era afectaba mucho más a la gente mayor, y como que lo veíamos un poco más, pero también se veía como algo que pasaba en otros países, y luego hemos visto que se nos ha venido encima. Y ahora nos estamos dando cuenta de que es una realidad que la cepa, estas nuevas cepas están atacando a los menores de 40. Menos de 40, y hay chavales, incluso más jóvenes que yo, soy joven, mucho más, de incluso 18 o 20 años, que están en la UCI, no solo, porque yo al final en la planta he estado con mi comida, mi oxígeno, unas gafitas de oxígeno, pero como quien dice, a cuerpo de rey. Tampoco he estado, no he tenido ninguna complicación, he ido mejorando bien y demás. Pero hay gente que está, hay jóvenes que están con respiradores, que están en UCI, y eso no es ninguna tontería. Entonces, sí que es cierto que el hecho de que yo haya estado ingresado en mi entorno de amistades sí que ha chocado mucho, porque incluso a los médicos me decían que era raro que una persona sana, joven, sin patologías previas, ni enfermedades, ni demás, le afectara tanto el COVID. Entonces sí que, digamos, en mi grupo de amistades de aquí de Madrid y también en Bilbo,
ha calado, ¿no?
Sí, ha calado, ha calado, porque no es lo mismo que lo veas en las noticias que te le pase a tu mejor amigo, a tu amigo, a tu primo, un familiar tuyo cercano de tu edad, que digas como, joe, 23 años, y a la gente que le decía, no, es que me han ingresado, y todo el mundo decía, ¿cómo que ingresado? Claro, porque al final, generalmente, no quiero decir que todo el mundo, pero la mayoría de las personas jóvenes de mi edad, similar, de mi quinta, que cogen el coronavirus, que yo he tenido experiencias cercanas, uno o dos días con un
poco. Uy, hemos perdido a Iker Álvarez, que nos estaba contando su experiencia de 7 días en el hospital. Creo que le tenemos otra vez ahí.
Sí, hola.
Iker, sí. Que te
Hola, buenas,
perdido.
Buenas, que no sé qué ha pasado.
Yo te iba a preguntar, nos estabas comentando cómo ha calado en tu cuadrilla y en tus amigos. ¿Hay algo que hacíais antes que habéis dejado de hacer? Por ejemplo, no sé, botellón o algún tipo de quedada, bueno, pues
a ver,
de dudosa legalidad, por así decirlo.
He de decir que, por mi parte, yo creo que por muchos jóvenes estamos un poco ya un poco hartos de que se nos estigmatice a todos en el sentido de, no, porque los jóvenes, porque los botellones, porque no sé qué, no sé cuántos, muchísimos jóvenes, yo por ejemplo, los primeros síntomas me aparecieron 6 días, creo que eran 6, digamos una semana antes justo de que pudiera pedir la cita para vacunarme, yo estaba deseando vacunarme para, digamos, poder ya frenar el virus y demás. Y al final se está, ahora con esta nueva ola, se está, yo creo, como, digamos, culpando de que como ahora solo están afectados los jóvenes, es que los jóvenes, porque el botellón, porque los jóvenes, también se reúnen los chiquiteros, también se reúnen los adultos en chocos, también se reúnen la gente, otras gentes más adulta en reuniones familiares que igual tampoco deberían. Al final, todos nos reunimos, todos bebemos, todos hacemos de, no sé cómo decir, es un poco que al final, no, los jóvenes no somos el demonio, digamos, porque al final se nos ha, con esto de la pandemia, se nos ha como un poco estigmatizado, digamos, de que digamos, pues sí, porque los jóvenes, los botellones y demás, que sí que es cierto que, evidentemente, la gente que hace botellón es gente joven. Evidentemente, una persona de 50 años no va a hacer botellón, pero una persona de 50 años igual se está en un bar, o una persona de 60, de potes, tres horas y dentro de un bar sin mascarilla.
Claro, claro.
Al final, y en mi cuadrilla, pues sí que esto que me ha pasado a mí nos ha hecho un poco reflexionar. Tampoco hemos cambiado nada de lo que nosotros hacemos, porque tampoco somos gente irresponsable, somos gente con cabeza, somos gente que tenemos familiares, pues que hay gente que, amistades mías que tienen pues, diabetes, luego también yo, por ejemplo, estoy aquí en un máster con demás gente trabajadora, y quieras que no, no hemos cambiado nada, digamos, radical, pero sí que nos ha hecho concienciarnos más de que lo que me ha pasado a mí le puede pasar a cualquiera.
Pues que tu historia personal, Iker, sirva también para concienciar a quienes, bueno, pues a todos nosotros, ¿no? Que a quien nos está escuchando. Gracias, Iker Álvarez Orbaechea. Es que ricasco.
Agur.
Agur.